Buenas tardes, las 4 y 11 minutos. Bienvenidos, sintonía de Buenas Tardes Málaga en COPE más Málaga hasta las 5 juntos. Los saludos de Pedro González. Hoy es jueves y siendo jueves 21 de septiembre, tenemos por delante una amplia agenda de actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar este fin de semana. Pero antes de todo eso, si te parece, vamos a recordar algunas de las noticias que estamos contándote a lo largo de esta jornada. José Manuel tiene 68 años. Este malagueño ya disfruta de su jubilación después de toda una vida dedicada a la enseñanza. Fue profesor en distintos centros de Málaga. Ahora su batalla diaria no está en las aulas con los alumnos, su batalla se libra con él mismo y más concretamente con su memoria. Es uno de los 10.000 pacientes diagnosticados en Málaga de Alzheimer.
Empiezo a tener despistes y a no saber a llegar a sitios donde no iba, aparte me metí por día a casa. Cuando empiezo a entrar a una habitación y no sé a qué he entrado, empiezo a cosas así, entro a la cocina y digo, ¿a qué he entrado yo a la cocina? Pues, y no lo sé, cuando empiezo a tener demasiado olvido.
Así comenzó José Manuel a sospechar que aquello no eran solo olvidos, que podía ser algo más, así que se puso en manos de quienes mejor le podían ayudar.
Yo voy tanto al neurólogo como al psiquiatra para hacer un estudio completo, me dicen esto y bueno, pues habrá que aceptarlo y ya está, y convivir con las cosas, hay que convivir, ¿no? Aceptarla y poner pues lo que pueda de mi parte para detener en lo posible este deterioro.
Él pone de su parte porque acude casi a diario a la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer.
El problema de quedar separado en casa sin saber lo que uno está haciendo es que acelera todo este proceso, mientras que mantenerse en una actividad, en una comunicación, forzando la memoria, entonces esto frena el proceso. En esa confianza vivo.
Todo esto te lo contamos porque hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Hemos querido entrar también en este día en la consulta de memoria del Hospital Regional de Málaga. Allí atienden cada día 5 pacientes nuevos y a 8 que acuden a revisión. El neurólogo de esta unidad es José Antonio Reyes, que nos ha explicado que los síntomas del Alzheimer no solo afectan a la memoria.
Poco a poco van comenzando con despistes, fallos de memoria que se van acrecentando con el paso de los meses, porque es un progreso relativamente lento, y que conforme va avanzando, pues no solamente afecta a la memoria, sino afecta al lenguaje, afecta también a la realización de tareas complejas, como por ejemplo ir al banco, sacar dinero, hacer la compra, etcétera. Y progresivamente también afecta a la conducta, al comportamiento y finalmente incluso a la movilidad.
El mayor factor de riesgo del Alzheimer es la edad.
En general, a partir de los 65 años, donde hemos visto que la incidencia aumenta y conforme pasan los años, pues se acrecenta. Hasta un tercio de la población por encima de los 85 años pues pueden tener algún grado de deterioro cognitivo.
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y cuya aparición es inevitable. Sin embargo, sí se puede ralentizar. Según los expertos, con medicación y estimulación, actividades para estimular la memoria, los síntomas del Alzheimer se pueden retrasar 2 años. Por ahí pasa la noticia del día, pero también queremos contarte cómo está la situación del tiempo, no para hoy, sino para mañana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología que nos cuenta que vamos a tener cielos nubosos y que puede que llueva un poquito, lluvias débiles, eso sí, de madrugada en el interior de la provincia, y que el cielo va a tender a poco nubaso con intervalos de nubes altas durante la jornada. El viento va a soplar flojito de noroeste dentro de la provincia, más intenso y de componente oeste en la costa, y las temperaturas, las mínimas, se van a presentar con pocos cambios y con las máximas incluso en descenso. De hecho, mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, 29 grados, a 27 llegaremos aquí en Málaga capital, a 23 en Antequera y a 21 en Ronda. Nos vamos también a la DGT para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación en las carreteras de Málaga ahora?
Bien, en general, tráfico fluido en las principales vías de la provincia. Tenemos retenciones, eso sí, sobre todo en San Pedro de Alcántara, en los dos sentidos, sentido Cádiz y sentido Barcelona.
Gracias, Jorge.
Un saludo. Hasta luego.
Sepamos también a esta hora cómo se circula por las calles del centro. Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro?
Bueno, ahora mismo tenemos tráfico intenso en la entrada por Avenida Andalucía, también la entrada por la Avenida Velázquez, y destacamos tráfico lento en Valle Inclán, sentido oeste, hacia la Rosaleda, por un accidente que hay a la altura de la Avenida La Palmilla. Acaba de llegar policía ya y en breve apartarán el vehículo. Como siempre, desde aquí, recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 16 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Regresa la Liga ACB a tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 y media de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Lenovo Tenerife. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero, la coordinación y animación de Andrés Atienza y los comentarios de Juan Carlos Bonilla. Unicaja Lenovo Tenerife. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina, Centro de Adicciones Monte Alminara, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento y Calzado Godi.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¡Ábrete, sésamo!
No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas de calidad. Y ya sabes, en Tesesa también puedes encontrar parquet, cocinas y armarios.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.
Es la inconfundible voz de Leonard Cohen con aquel maravilloso vals que nos cantaba hace muchos años y que de alguna manera tenía que ver también con Federico García Lorca. Hoy Leonard Cohen hubiera cumplido añillos. Nació tal día como hoy del año 1934 y por eso hemos querido recordar su música. Hablando de recordar, te recuerdo que este fin de semana llegamos ya a la edición número 56 del Concurso Nacional de Albañilería Certamen Manuel Peláez Santiago, que se celebra, como es habitual, en la Barriada del Palo, en esa plaza del Padre Ziganda, ¿verdad? ¿Y cómo está la cosa para esa conmemoración, para esa celebración, para ese concurso? Vamos a preguntarle a la presidenta de la Peña El Palustre, que es la entidad que organiza todo esto. Mari Carmen Peláez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes. Hoy es jueves, estamos ya en puertas, como el que dice. ¿Todo preparado ya para el domingo o no?
Todo preparado. Ya estamos a pleno pulmón, que nos damos abastos, cada uno con su área y su lo que le toca, pero ya estamos a tope.
¿Habéis mirado muy mucho bien a la Agencia Estatal de Meteorología para que os acompañe también el tiempo?
No te puedes imaginar. Cada vez que escucho una dana, me descompongo. Y venga a mirar.
Pero nada, en principio parece que se va a comportar bien, ¿no?
En principio bien.
Muy sí, bien. Sí. Oye, ¿cuánta gente se presenta? ¿Cuántas cuadrillas se presentan este año al concurso?
Pues mira, tenemos 35 cuadrillas. Vienen de todas partes de España, de Girona, Tarragona, Badajoz, Madrid, Cáceres y Andalucía, de casi todos.
Uh-huh. Como siempre suele suceder, lo que tienen que hacer las cuadrillas es absoluto secreto, ¿no?
Totalmente. Eso lo saben los técnicos, lo presentan a la comisión lo ve, claro, en la comisión hay técnicos y otros que no somos técnicos. Le damos el visto bueno, lo miramos como diciendo, madre mía, quien haga esto es un artista de verdad.
Claro.
Y ya está, y ahí queda todo hasta el domingo a las 8 de la mañana, que se reparten los planos, y ya tú ves las caras de las cuadrillas de los participantes que dicen, ¿por dónde le meto mano?
Está claro.
Hay una foto, se publican una foto allí, sí, para que vea que el ejercicio se ha podido hacer.
Claro. A ver si van a pensar, dice, vaya, me van a poner aquí un ejercicio que no lo ha hecho nadie y se están quedando conmigo, ¿no?
Exacto.
Lo que pasa es que yo me imagino la piel de los que tienen que poner los ejercicios, porque claro, 56 ediciones ya del concurso, ya cada año tiene que ser más difícil poner el ejercicio que sea original y que sea distinto a años anteriores, ¿no?
Pues sí, porque mira, nosotros en La Peña tenemos una exposición porque tenemos todo el ejercicio hecho en miniatura. Que lo hace mi tío Manuel Peláez, ¿no? Uh-huh. Y ya está haciendo el de este año. Entonces empezamos a verlo, nos lo empiezan a decir, pues se puede hacer esto, y es que empieza, pero si este es igual que el del año tal, pero si este es igual que no sé qué, y entonces es romperse la cabeza. Prácticamente eso, una vez que pase el concurso, empiezan ya las cabezas pensantes, los técnicos, a darle vuelta.
Uh-huh. Bueno, no está mal, ¿eh? El primer premio son 6.000 euritos, hombre, que claro, no está nada claro. mal. Hay premios de 2.500, 1.500, 1.000 euros, accesis de 250. En fin, ahí está el premio Obramat también, que pone 1.000 euros en materiales para la cuadrilla mejor clasificada. O sea que la verdad
un
es que ya...
Un premio de 600 euros memorial de Mofilo Peláez, Coraje Corazón.
Correcto.
También en metálico, o sea que, que sí, la verdad. Y las dietas se les pagan a los que vienen de fuera de Málaga también.
O sea,
¿eh?
Que es un concurso de los punteros en esta materia. Pero claro, sí. allí las cuadrillas van a hacer lo que le mandan los técnicos que hagan. Pero también va mucha gente a verlo. ¿Cómo habéis organizado toda la parte del público que quiera acudir a la Plaza Ziganda?
Bueno, pues mira, a la Plaza del Padre.
Del Padre Ziganda, perdón.
Exacto. Te digo que eso desde las 8 de la mañana es una feria. Así te lo digo. Porque tuve muchísimas personas curiosos, otras personas que son profesionales del tema y les gusta estar viendo a ver cómo empiezan las cuadrillas a replantear el tema. Eso por ahí. Después, sobre las 11 de la mañana, tenemos un kiosco, allí justamente al lado también en la plaza, que se abre y entonces con estos calores, pues la cervecita te puedes imaginar cómo entran. Entonces están las cervecitas y unas pulguitas de chorizo, que eso pues la gente lo devora. Aparte, tenemos un concurso de fotografía muy interesante que lo empezamos a hacer el año pasado. Entonces, son las fotografías in situ allí en el concurso. Cada persona que esté interesado pues puede presentar hasta 3 imágenes. Y después hay un jurado de 2 fotógrafos reconocidos, uno es Fer Gómez y otra es la fotógrafa del alcalde y otro chico de la comisión de organizadora, que es de Mofilo Peláez también, que es periodista. Y entonces a la semana se reúne y también tiene un premio de 200 euros. Y el cartel de este año es la ganadora del año pasado, que fue una chica quien ganó el concurso.
Bueno, pues no está nada mal, así que ya sabéis, a partir de... no a las 8 de la mañana, es cuando llegan las cuadrillas y tienen que descubrir lo que tienen que hacer, pero a partir de las 11 de la mañana es un momento para pasarse
Totalmente.
Por la plaza del Padre Ziganda en el Palo para visualizar todo lo que van a hacer allí esas cuadrillas que participan en el concurso nacional de albañilería que organiza la Peña del Palustre. Mari Carmen, que haya éxito, que acompañe el tiempo y que salga todo fenomenal el domingo.
Sí. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Encantada.
Gracias a ti, igualmente.
Gracias.
Nos vamos Hasta de ruta. Ahora. Y como siempre lo hacemos por la provincia, y un año más, una temporada más, lo hacemos de la mano de nuestro periodista especializado en turismo verde, gastronómico y de interior, que no es otro que Javier Almellones. Javi, muy buenas.
Muy buenas, Pedro.
Bienvenido una temporada más a este lío.
Muy bien, me ha encantado, vamos, encantado de volver a esta bonita rutina.
Muy bien.
Que tenemos los jueves.
Rutina de los jueves en el que intentamos contarle a los oyentes, y tú tienes en eso experiencia, algunas rutas que se pueden hacer por la provincia de Málaga. Y hoy te proponía, porque mañana precisamente en el programa que hago de gastronomía voy a hablar del chivo de Canillas. Y dije, pues previo a hablar del chivo de Canillas, hablemos también de las excelencias turísticas de Canillas de Aceituno. ¿Qué podemos encontrar en este pueblo? ¿Qué nos recomiendas poder hacer por allí?
Pues mira, la verdad es que Canillas Aceituno en los últimos años ha ganado muchos enteros, vamos a decirlo así, cotiza cada vez más alto en el tema del turismo de interior. Es verdad que la parte gastronómica es fundamental. El chivo ha conseguido que en los últimos años, pues, sobre todo por 2 restaurantes que llevan haciéndolo desde hace bastante tiempo, que son la Sociedad y el Bodegón de Juan María, que por cierto son familia entre sí y compiten dentro de unas reglas muy sanas y muy saludables, ¿no?, de competencia. A partir de ahí ha llegado mucha gente a conocer un pueblo que tiene mucho encanto. Es uno de los pueblos que está incluido dentro de la denominada Ruta Mudéjar de la Sarquía, ¿no?, porque la verdad es que allí hay una... Sí, que se llama la Casa Reina Mora, realmente era la Casa de los Diezmos, pero bueno, la verdad es que hay gente que lo llamó con ese nombre hace tiempo, que no tiene ni la Reina Mora, ni había nada allí, sino de hecho es posterior, es Mudéjar el edificio. Y bueno, pues está justo frente al ayuntamiento, no se puede visitar, solamente se puede ver desde el exterior, pero es una muestra del pasado que nos aguarda recorrido por el pueblo. El pueblo tiene sus calles estrechitas alrededor del ayuntamiento. De allí empieza una de las subidas más clásicas a la Maroma, que está en lo alto de la Sierra de Tejeda, la parte más alta de la provincia de Málaga. Después tenemos por otro lado una parte que es donde estaba el antiguo castillo, que se llama Plaza del Castillo. Aunque no se vea el castillo, se intuye que ahí pudo estar. De hecho, también está allí la iglesia de la Encarnación, que bueno, pues se supone que también estuvo construida encima de una anterior mezquita. También hay un aljibe árabe que tampoco se puede ver muy bien. O sea, se ve un poco el espacio, digamos, porque está debajo son las partes, digamos, dentro del casco urbano. Pero bueno, ahora, hoy en día, lo que más entusiasma a los que van a visitar Canilla de Aceituno y lo que les gusta, bueno, pues justificar que se han comido un chivo o se lo van a comer después, es ir al Puente del Saltillo. Uh-huh. El Puente del Saltillo se ha convertido en un atractivo desde hace dos años. La Diputación construyó en esta etapa que hay entre Canilla de Aceituno y Cómpeta, que es una etapa de las más largas, pero también una de las más espectaculares de la Gran Senda de Málaga, pues un puente para, digamos, modificar el recorrido original de esa etapa y permitir salvar lo que se conoce como la raíje, que es el salto, digamos, la garganta del saltillo, digamos, del río Almanchares, que antiguamente se podía, había una especie de como de caminito del río, vamos a llamarlo así, una pasarela que sigue existiendo, pero ya no hace falta recorrerla entera, sino que, bueno, directamente ahora se da un salto, digamos, de un lado al otro del cañón, con lo cual los que tengan algo de vértigo, pues no se lo recomiendo, porque incluso el camino que va desde el pueblo hasta el saltillo, bueno, pues da algo de vértigo. Vamos caminando por una acequia que no tiene protección, no es como el caminito del rey, que tenemos valla en todo momento. Por tanto, yo no se lo recomiendo a gente que tenga vértigo, pero al que le guste la adrenalina y la naturaleza en estado salvaje y las montañas, pues por supuesto van a disfrutar. De hecho, hay señalizaciones en la entrada de la propia ruta, en la que avisa precisamente de todo esto que estoy avisando, pero no está de más por si alguien se lo ha planificado y después resulta que, bueno, pues aquello le asusta un poco. Y después, en otra parte del pueblo, tenemos el río Bermuza, que ahora mismo no tendrá mucha agua, pero es que espero que pronto pues vuelva a echar agua con fuerza. La Cueva de la Fájara también, que está por allí cerca. Y después, uno de los sitios más interesantes, incluso los que han salido incluso en programas de esoterismo muy conocidos, como es la Rábita, que es una antigua, bueno, parece que una antigua ermita, parece que antiguamente también era una mina, no se sabe muy bien, está en el camino a la Maroma y es una cavidad que, bueno, pues que la verdad es que ha dado mucho de que hablar, incluso hay textos que explican que ahí se reunían los santones sufíes antes de entrar en batalla, el día antes o días antes en general, de entrar en batalla con los cristianos, pues allí un poco para rezar, ¿no? Y es algo, un sitio, bueno, pues dicen que se escuchan voces, o estas cosas ya son aparte esotéricas, ¿no? Pero la construcción, digamos, o el hueco de la Rábita se puede ver perfectamente, y de hecho es una de las paradas obligadas cuando uno va a subir a la Maroma desde Canilla de Aceituno. Y sin olvidar que tenemos allí el monumento a Antonio de Canilla, que era un gran cantador y sigue siendo, bueno, pues uno de los referentes del flamenco en la historia, digamos, más reciente. Y no me quiero olvidar de la morcilla canillera, que es una compra obligada. Al que le guste la morcilla con cebolla, allí en Canilla va a encontrar dos carnicerías, y Esperanza y Adorín, que lo hacen habitualmente y que, bueno, lo puede llevar a casa y es toda una delicia.
Pues ahí tienes, Canillas de Aceituno. Mañana hemos dejado lo del chivo, evidentemente, porque te lo contaré mañana en el espacio de gastronomía, que vamos a hablar de unas jornadas que tienen que ver con el chivo de Canillas, y de eso te contaré más detalles mañana. Pero ya sabéis, si queréis ir de ruta este fin de semana, la recomendación de Canillas de Aceituno, ya veis que tiene un montón de cosas que descubrir. Javi, gracias y seguimos de ruta la semana que viene.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.
¿Sabes que desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas? Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Más cosas que se pueden hacer este fin de semana en Málaga. Nos vamos a ir hasta el Museo Automovilístico y de la Moda, que va a acoger este próximo sábado. ¿Sábado o domingo? Sí, sábado. Va a acoger una curiosa cita, porque se van a reunir allí un montón de SEAT. ¿Te acuerdas del SEAT 1430? El que llamamos todos allí en la juventud el 1430 de toda la vida. O el 124, o el 124 Sport, que eran tres puertas, que eso era lo más chulo del mundo en aquella época. Pues se van a concentrar coches de esta índole este próximo sábado en el Museo Automovilístico. Luis Miguel Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Tú eres el delegado en Málaga del Club Nacional 1430, 124 y 124 Sport, ¿no?
Efectivamente.
Tú tendrás uno de esos, ¿no?
Pues sí, tengo un 1430 del año 70 y muy bonito.
Hombre, claro. Anda que no he hecho yo de menos el 124D, que era el que tenía mi padre y con el que alguna vez me permitió que lo condujera, y eso era un cochazo de la época, hay que reconocerlo que era un cochazo. Oye, cuéntame, ¿cuánta gente se puede dar cita el sábado allí en el Museo del Automóvil? Con coches, digo, evidentemente.
Pues creo que puede estar entre las 250 personas o por ahí.
Uh-huh. ¿De dónde viene, Luis Miguel?
Esto viene de toda España. Esto es una nacional que se hace todos los años en una ciudad española. Normalmente se hace el domingo, o sea, el sábado en la capital, y el domingo se despide en un pueblo.
Uh-huh.
Y este año, pues va a ser aquí en Málaga y se hace en tres días distintos. Mañana viernes en Torremolinos, el sábado en Málaga, por la mañana lo hacemos en el sí, en Málaga y en el puerto.
Y por la tarde,
desde
a partir
las 9 hasta las 2 nos vamos al puerto. Y luego desde el puerto ya vamos a comer y a las 5:30 de la tarde aproximadamente llegaremos al museo, que estaremos allí hasta las 8.
Uh-huh. ¿Y el domingo dónde estáis? ¿Dónde recaláis?
Ay, perdona, sí, se me había quedado. El domingo vamos a Antequera.
Uh-huh.
Allí visitamos también varios sitios, como son los dólmenes, el castillo, la Alcazaba, sí, el castillo, y el Paseo Reales, y
ajá,
el Paseo Real.
Perfecto.
Y sobre la 1:30 a las 2, allí ya se despide la concentración y cada uno para su sitio.
Uh-huh.
Uno para Bilbao, otro para Madrid, para Barcelona, de todos lados vienen.
Me imagino que cuidar un 14-30 de toda la vida, eso tiene que tener su mérito, ¿no, Luis?
Hay que echarle muchas horas, sí. Hay que estar muy pendiente de él y muchas cositas que te puedan fallar y vale, son coches que de los que se arreglan muy bien porque no llevan electrónica y llevan espacio donde meter las manos.
Ajá, sí, se abre el capó y se sabe dónde están las cosas, que ahora se abren los capós,
sí,
y no,
sí,
se sabe dónde
está
ni la batería.
La vista.
Efectivamente. Oye, ¿es el único que tiene?
Ahora, ¿no?
¿El único modelo que tienes es ese, el 1430, o tienes algún otro más de esa época?
No, yo solo tengo el 1430, pero bueno, hay compañeros que tienen una barbaridad de coches. Yo me jubilé y tenía ganas porque yo de joven empecé con un 124 en el año 71 y tenía muchas ganas de un coche, pero claro, mientras estaba trabajando me era difícil compaginarlo.
Claro.
Pero fue jubilarme y
dijiste,
lanzarme a comprar uno inmediatamente.
Uh-huh. Ese funciona con gasolina de la normal que se echa en cualquier gasolinera sin problema, ¿no?
Sí, yo le he hecho 95. Algunos le echan la super, pero vamos, yo uh-huh. No, yo le he hecho la 95 y muchos compañeros, y el coche no pide más.
Pues ya sabéis, mañana viernes en Torremolinos, el domingo en Antequera y el sábado recalarán aquí en el puerto de Málaga por la mañana, y por la tarde estarán en el Museo del Automóvil toda la gente que quiera ver esos maravillosísimos 1430, 124 o 124 Sport. Acercaos porque merecerá sin duda la pena. Luis Miguel Monero, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Adiós. Ahí está la guitarra. Esa guitarra que suena Es la de un malagueño, se llama Daniel Casares, y esto que suena es parte del concierto de Aranjuez. Tanto Daniel Casares como el concierto de Aranjuez van a ser protagonistas mañana de una enorme cita musical, grandísima cita musical, que se va a celebrar en el Castillo de Gibralfaro. Te cuento, esta tarde se inaugura oficialmente la sala de conciertos Maya Cristina, el Festival Pepe Romero Guitar, o Pepe Romero Guitar Festival, que homenajea de alguna manera a un malagueño, a Pepe Romero, que está considerado uno de los grandes guitarristas y músicos. El concierto de esta tarde está dedicado a la memoria de Celedonio Romero, que fue su padre, en el año en el que se cumplen 110 de su aniversario. Pero mañana, como digo, en el Castillo de Gibralfaro, a partir de las 9 de la noche, tenemos grandísimo concierto dentro de este festival. Ahí estará la guitarra de Daniel Casares, ahí estará la Orquesta Filarmónica de Málaga y estará José María Moreno, su director titular, también dirigiendo todo esto. Concierto de Aranjuez y Suite del Amor Brujo. Daniel Casares, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y gracias por atenderme, como es habitual en ti, siendo tan amable. Esta mañana, por cierto, te he pillado ya con los ensayos con la Orquesta Filarmónica, ¿no?
Exactamente. Cuando hemos hablado esta mañana, estaba en pleno ensayo y nada, muy bien, muy contento por estar en mi tierra, por supuesto, con la una vez más con la Orquesta Filarmónica de Málaga, que ya son grandes amigos todos, con este magnífico director, José María Moreno, y por supuesto, pues dentro de una programación de un festival impresionante, ¿no? El festival dedicado al maestro Pepe Romero, que es un privilegio estar ahí en esa programación, porque están los grandes guitarristas del momento, tanto del género clásico como del flamenco, y bueno, para mí es una maravilla, ¿no? Y un placer estar ahí.
Daniel, ¿a ti no te resulta extraño tocar el concierto de Aranjuez? Porque una de las últimas veces que hablé contigo, precisamente acababas de sacar un disco, un trabajo discográfico en el que hacías ese concierto de Aranjuez, ¿no?
Pues sí, la verdad es que me aventuré en ello y ha sido, puedo decir ya a tiempo pasado, ¿no? Que ha sido de las mejores decisiones que he podido tomar como músico, ¿no? Y como profesional, ¿no? De la guitarra. La mejor decisión, porque es una obra que te enriquece muchísimo. Por supuesto, la toco con muchísimo respeto, ¿no? A todos los guitarristas clásicos, al mundo clásico en general, lo toco con muchísimo respeto. Lo hago por pura pasión, por pura afición a la música y, por supuesto, pues como te decía, porque es una obra que te alimenta el alma, ¿no? Entonces, no podía dejar pasar mi vida sin tenerla en mis manos esa obra.
La última vez que yo vi en directo a Daniel Casares fue en el Teatro del Soho, en un concierto que tuvimos la enorme sorpresa de que participara nada más que y nada menos que el señor Poveda, don Miguel. Y fue, la verdad, es que una auténtica gozada verte en el escenario. Y ya te digo, ya te adelanto que mañana voy a verte al Gibralfaro, así que compórtate bien mañana, ¿eh?
Bien, no me pongas nervioso,
no te diré ni pío. En todo caso, al final del concierto ya lo mismo te digo algo, pero ni pío. Yo iré allí solamente a escuchar porque merecerá la pena. ¿En qué andas metido ahora, Dani?
Pues mira, estoy terminando el que va a ser mi próximo trabajo discográfico, que saldrá a final de este año. Y bueno, estoy también preparando un proyecto nuevo que estrenaré el año que viene, en julio, si Dios quiere, en Málaga. Y bueno, tú sabes, con mi cosa. Ahora me voy de gira también con otro malagueño, fenómeno al que admiro muchísimo, con Tony Cenet. Nos vamos la semana que viene para México, Argentina, Colombia, y hacemos ahí también. Y bueno, y con el concierto de Aranjuez en noviembre estaré en Uzbekistán, en Rusia, o sea que qué bueno. Tenemos un final de año bastante movidito.
trepidante, sin duda alguna. Pues mañana, si tienes la oportunidad de conseguir entrada, te recomiendo ese concierto, 9 de la noche. El marco, como se suele decir en estas lides, el marco incomparable del Castillo de Gibralfaro. Pues sí, es un marco incomparable por donde los haya. Y además, con esa maravillosa orquesta filarmónica dirigida por José María Moreno, merecerá la pena, sin duda alguna, escuchar ese concierto de Aranjuez y esa suite del amor brujo. Daniel, gracias por atenderme. Mañana te escucho.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
La voz de Jorge Drexler, nació tal día como hoy, del año 1964, así que con su música le deseamos felicidades, que cumpla muchos más. Ya se está acercando a los 60, hay algunos que ya estamos en ello, pero este ya se está acercando, así que felicidades a Jorge Drexler. Las 4:41. También entre las recomendaciones que te hacemos para el fin de semana, siempre tenemos un guiño para aquellas actividades que tienen que ver con la familia. Y se retoma otra vez en el Echegaray la temporada dedicada al teatro infantil. Este domingo vamos a poder disfrutar de Un gigante egoísta, obra que nos trae la gente de Ñas Teatro. En esa compañía, uno de los componentes es Manolo Carretero. Manolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, aquí estáis otra vez, y digo otra vez porque no es la primera vez que regaláis con alguna de vuestras obras en Málaga y en estas actividades que tienen que ver con el teatro familiar en el Echegaray, ¿no?
Correcto, sí. Estuvimos el año pasado con otro de los espectáculos, El Faro de los Colores. O sea que estamos contentos de poder repetir la presencia también. Claro.
Uh-huh. ¿Quiénes son, Ariteo? ¿Quiénes son esos dos niños que protagonizan el espectáculo que veremos el domingo?
Bueno, pues Ari y Teo, como bien dice, son dos niños inquietos que les gusta jugar y que se encuentran con que, bueno, pues los espacios que hay en las ciudades pues están a veces muy acotados, ¿no? Por el propio adulto, que siempre les está relegando a otros espacios distintos. Entonces, de repente, pues encuentran que el lugar favorito donde pueden hacer sus realidad sus sueños es un jardín extraño que curiosamente pertenece a un señor gigante. Esos son Teo y Ari, dos niños como cualquiera de los niños que hoy en día también pues viven en las ciudades que nos rodean, que a veces son pues llenas de espacios que son un poco agresivos para los niños, no lugares para poder disfrutar, correr, jugar, saltar.
Mm-hmm. Manolo, es curiosa vuestra propuesta porque soléis hacer de actores con máscara, es decir, que los gestos que muchas veces son tan importantes y sobre todo para un teatro infantil, muchas veces como que no disponéis de ellos para hacerlo. ¿Es más complicado una puesta en escena de esta manera?
Bueno, a ver, complicado. A ver, el juego de máscaras siempre ha estado. Las máscaras están ahí. La máscara más pequeña es la nariz de un payaso. Es decir, que quizás el hecho de utilizar la máscara, que en este caso solamente la emplea uno de los personajes, que concretamente es el gigante, lo que hace es acercarnos a un mundo, en este caso de un adulto. Es un adulto cualquiera. Por eso no tiene esos gestos que puede tener cualquier persona que nosotros tengamos al lado. La máscara nos ayuda a eso, a poner, digamos, al ejemplo de lo que puede ser el adulto cualquiera, y en este caso un adulto que ha sido maltratado por su entorno, al ser más grande de lo normal, y siempre le han tratado pues gigante, ¿no? Una persona extraña, apartada, y huraña, ¿no? Porque por eso se ha encerrado a sí mismo. El resto de los personajes no trabaja con máscara, ¿eh? En este caso son títeres y manipulación directa. Estamos viendo al actor manipulador y estamos viendo al títere. Entonces entramos en un código, en un juego. El adulto y el niño al final tiene que ver solamente al títere como personaje, aunque en todo momento está viendo también al actor detrás.
Uh-huh. Y un espectáculo en el que la música y las canciones también tienen su protagonismo. ¿Hacéis muy partícipes al público de esa fase, digamos, de la música, de las canciones?
hay un momento final que sí, lógicamente, hay como una explosión, un chispón final en que sí que intentamos que el público también se enganche a esa canción, ¿no? Es un momento en el que ya los personajes y por lo tanto la historia llega a entender que es importante encontrar el juego, no solo en niños, sino también en adultos. Y en ese momento final sí que hacemos partícipes al público. Hay otro momento en el que hacemos una canción en directo con guitarra, que lo hace nuestro compañero Alessandro, también contando pues un paso de un tiempo. Vamos a dejarlo así. No quiero desvelar demasiado, demasiada historia.
Bueno, tampoco tratamos de aquí de que se haga spoiler, sino simplemente dar una pincelada para que la gente sepa algo muy importante, que es lo que nos gusta primero, que la gente vaya al teatro, y si va en familia mucho mejor, porque así desde chiquititos estamos acostumbrando a los peques a disfrutar de este maravilloso mundo, y eso es lo que nosotros pretendemos. Luego ya que cada uno vaya y que ya descubra lo que ofrece cada obra, que es lo importante. De momento, la historia de este gigante egoísta que nos trae Iñas Teatro la vamos a poder ver el domingo en el Echegaray, 11 de la mañana y 1 de la tarde, que hay dos funciones, así que correcto. Con esto damos el pistoletazo de salida a la temporada de teatro familiar en el Echegaray, que también nos gusta mucho. Manolo, gracias por atendernos, suerte para el domingo, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, y gracias también por dar eco a este tipo de actividades. Os esperamos.
Muchas gracias.
Como bien has dicho.
Igualmente. En cualquier lugar del mundo que se precie en este próximo mes de octubre, que ya estamos a las puertas, ¿verdad?, de celebrar esa fiesta tan alemana y tan cervecera del Oktoberfest, pues en cualquier lugar esta música evidentemente no puede faltar, porque al ritmo de esta música estamos allí todos en la mesa, chimpum, chimpum, pa' un lado, pa' otro, y estamos ya chocando las jarras y esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues atención, porque este fin de semana, un lugar donde puedes acudir a disfrutar de un Oktoberfest súper, súper intenso, con oferta gastronómica, con oferta de ocio, etcétera, es esa ciudad, ese lugar donde tenemos el mejor clima de Europa. Y creo que ya ha comenzado la fiesta. Le vamos a preguntar a la concejala del Ayuntamiento de Torrox y diputada provincial, Sandra Estremera. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Ha comenzado ya la fiesta del Oktoberfest en Torrox?
Comenzamos en 1 hora y 10 minutos. ¡Uy! A las 6 de la tarde abrimos las puertas del Oktoberfest, aunque luego va a ser un poquito más tarde la inauguración, que la haremos sobre las 8.
Ajá. O sea que ya a partir de esa tarde, dentro de una horita como aquel que hice, ya podemos empezar a pasar por allí. Hay más de 25 empresas de restauración, espectáculos musicales, muchísimos los que se van a celebrar, y todo en la avenida Esperanto, al lado del Hotel Iberostar, allí en Torrox Costa. ¿Qué novedades presenta el Oktoberfest de este año?
Pues una de las novedades es la ubicación. Nosotros comenzamos en 2015, que fue un proyecto muy pequeñito en el que nos habíamos dado cuenta que teníamos la mayor colonia de alemanes de toda la península, y que ellos, que son, que les encanta además la fiesta de los Oktoberfest en Alemania, intentamos que era darle un guiño desde la Concejalía de Turismo, y comenzamos a hacer, como decía, una fiesta muy pequeñita. Luego nos trasladamos justo a la zona donde se encuentra la parada de la estación de autobuses y la parada de los taxis, y este año por primera vez vamos a hacer el Oktoberfest más grande que se ha hecho en la historia de Torrox, ya que nos hemos cambiado de ubicación y vamos a hacerlo justo al lado del Hotel Iberostar, que tenemos pues muchísimos más metros. Entendemos también que la seguridad va a ser mucho mayor que en la otra anterior ubicación, y eso nos ha permitido, pues como bien decías, que tenemos 25 stands donde van a poder disfrutar de comida alemana y otros tipos de comida, de cerveza, todas las variedades de cerveza alemana. Este año también hemos incluido cerveza artesana también de aquí, para, bueno, pues combinar un poco para aquellos que quieran disfrutar y conocer nuevos sabores de cerveza, para aquellos amantes de la cerveza, que creemos muy importante pues que descubran esos sabores y esa gastronomía. Uh-huh. Así que, como decía, este año vamos a incrementar tanto los metros, la seguridad, la zona infantil donde los niños pueden disfrutar de un montón de atracciones, y bueno, pues vamos a tener también el doble de mesas, que va a permitir que sean muchas más las personas que a lo largo del día vayan pasando por nuestra fiesta, pues que puedan sentarse y que puedan disfrutar pues de toda la de todo el espectáculo de música que va a haber a cualquier hora que vayan.
Ese lugar al lado del Iberostar es ese parking que también se utiliza para el mercadillo ahora semanal en Torroscosta.
Efectivamente.
Ahí va a estar, ¿no? Perfecto. Pues
efectivamente,
un lugar...
el mercadillo fue el lunes, hoy se inaugura, que jueves el Oktoberfest y estaremos hasta el domingo.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, si hay un lugar en España donde se tenga que celebrar obligatoriamente un Oktoberfest, una fiesta tan alemana, ese sitio no es otro que Torros, teniendo en cuenta la gran cantidad de alemanes que desde hace muchísimos años disfrutan de esta localidad malagueña, que por cierto, incluso hace poco recibieron, el fin de semana pasado, recibió algún que otro alemán un premio en esa celebración del Día del Turista, por la cantidad de años que él y su esposa llevaban en Torros, no solamente como lugar de veraneo, sino casi como lugar de estancia. Pues ya sabéis, a partir de hoy, dentro de un ratito, como él que dice, comienza el Oktoberfest en Torrox, así que a disfrutarlo. Sandra, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, invitados quedáis todos. A los que no conozcan esta fiesta, pues les invitamos a que vengan este fin de semana a Torrox, y a aquellos que ya la han visitado, seguro que repiten. Así que os esperamos con los brazos abiertos.
Muy bien, muchas gracias, adiós.
Muchísimas gracias, saludo.
9 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ya sabes que esta temporada estamos haciendo que todos los días cerremos el programa con música, no que la pongamos nosotros, sino que la pongan otra gente. Eso lo hacemos de lunes a miércoles. Le hemos pedido a la gente que nos mande audios para cerrar musicalmente el programa. Pero los jueves lo vamos a hacer distinto, porque como estamos en tiempo de casi fin de semana, en tiempo de actividades y de conciertos en muchos lugares de nuestra provincia y de la capital, pues los jueves, como tenemos agenda de cosas que se pueden hacer el fin de semana, la música la va a poner nuestro invitado o invitada de cada jueves.
Arena del mar llorando, la arena del mar llorando, porque en su orilla mueren personas que sufren tanto. Arena del mar llorando, la arena del mar llorando, personas que sufren tanto.
Y hoy le hemos pedido que el cierre musical lo ponga Lourdes Pastor, que es una cantante y compositora cordobesa y que va a estar por aquí este fin de semana por nuestra provincia. Lourdes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Y gracias por atendernos. Estás aquí este fin de semana, concretamente en Istán. Además, estás en un encuentro flamenco, ¿no? Porque a ti lo del flamenco como que siempre te ha tirado mucho.
Bueno, me ha tirado tanto que mi raíz es esa.
Es esa, efectivamente.
Mi raíz es el flamenco y es lo que pongo encima del escenario, pues bueno, con un estilo propio quizá y mezclando en algunas ocasiones, pero mi origen es flamenco.
Uh-huh. Has hecho un disco ahora, La Revolución a la Vuelta de la Esquina, que realmente me ha llamado la atención porque haces muchos guiños a temas que algunos teníamos en la conciencia esta adolescente de rebeldía y tal, pues temas de Paco Ibáñez como sí. A galopar, etcétera, o Palabras para Julia. Incluso haces una versión de Andaluces de Jaén como muy orquestado también. ¿Por qué este guiño a ese tipo de canciones?
Bueno, pues porque yo creo que la memoria es importante y saber de dónde venimos y reconocer a nuestra fuente y beber de ella es lo que nos hace saber cuáles son nuestras señas de identidad y lo que ha pasado a lo largo de la historia, y a partir de ahí posicionarse y seguir sumando e innovando, si se quiere, pero bueno, son canciones que han marcado también mi vida, o sea, que yo también lo tengo ahí en mi memoria. Yo escuchaba cintas de Paco Ibáñez siendo niña y vi a Rosa León cantar Palabras para Julia, pues yo creo que tendría 7 u 8 años en Lucena, en un pueblo de la provincia de Córdoba. Entonces, este disco, La Revolución a la Vuelta de la Esquina, pues tiene canciones como esta que habéis puesto, La Arena del Mar Llorando, que es una composición propia, y luego algunas versiones como las que has citado, y es verdad que son himnos. Vengo ahora de estar en Barcelona ayer, y allí canta Andaluces de Jaén, y la gente se emociona igual que si lo canta en Torredón Jimeno, que está en Jaén, o sea, uh-huh. o Linares, donde hice en el Teatro Cervantes, que grabé en directo ese concierto con la Orquesta de Córdoba, la versión que tengo de Andaluces de Jaén en el disco. Entonces, bueno, pues es una forma de plasmar lo que una es.
Y en ese disco hay temas que a uno le ponen de alguna manera casi a mover los pies.
Y en mi cabeza nada más yo vivo mi propio sueño, un sueño que si se va te deja a ti tan pequeño, un sueño que si se va te deja a ti tan pequeño.
Esto es un bofetón con la mano abierta, Lourdes.
Bueno, yo no quería darle un bofetón a nadie, no, la verdad.
Pero, entonces, hombre, no un bofetón físico, pero es un bofetón musical con la mano abierta, reconócemelo.
Sí, ¿por qué?
Hombre, no sé, porque es una esa especie de canciones que muchas veces echamos muchas veces de menos en algunos repertorios muy actuales que no sabemos por dónde cogerlo, y no me quiero referir a ningún estilo de música que nos llega del otro lado del Atlántico, ¿verdad? Pero esas canciones reivindicativas, esas canciones en las que empoderas a la mujer, ¿no? Ese tipo de canciones en la que dice, cuidado, aquí estoy yo, esta soy y cuidadito conmigo, ¿no?
Ya está bien, ahora me quiero yo, que dice la canción. Ya está bien, ahora me quiero yo. Bueno, es una, más que un bofetón, que yo soy totalmente pacífica,
es una declaración de
intenciones. Uh-huh. Es decir, ya está bien, ya es momento de salir del pozo y seguir adelante y quererme yo, ¿no? Y evidentemente eso está dirigido a todo el mundo y muy especialmente a las mujeres. De hecho, el videoclip que conseguí hacer de esta canción, pues conté con mujeres, si lo veis, pues aparecen mujeres de todas las edades. Correcto. Aparecen mujeres, una panadera, una profesora, una mujer taxista, una mujer en una piscina, porque las mujeres somos muy diferentes. Y no tenemos por qué estar todas cortadas por la misma tijera, y que solo seamos válidas pues cuando somos jóvenes y tenemos las medidas que los cánones de belleza nos impone, y por supuesto no aguantemos ninguna situación de maltrato ni de violencia, que ya tenemos las noticias como casi a diario, día sí, día no, nos levantamos con una mujer asesinada, entonces... Mm-hmm. Bueno, pues sí, es además a través de una música que se te van los pies, como tú bien dices, porque es una mezcla de música pues de rumba, de nuestra rumba, de nuestros tangos con música cubana, y ahí está el Ahora me quiero yo, que fue uno de los primeros singles que lancé de esta revolución a la vuelta de la esquina, y que la verdad que me ha dado mucha alegría, porque me encontré con que, bueno, fue la canción con la que me atreví a decir, a componer y a exponer mis composiciones de música y de letra, y encontrarme con muchos mensajes de mujeres en las redes diciéndome que no sé lo bien que le venía la canción en este momento. O sea, hay muchas mujeres que le ha venido muy bien la canción en ese momento, porque es lo que te digo, ¿no? Una se la pone por la mañana y hace una declaración de intenciones y dice, ya está bien, un ratito para mí y un... Sí.
Y está claro. Pues ya sabéis, La revolución a la vuelta de la esquina, así se llama este nuevo trabajo de Lourdes Pastor, y si queréis escucharla en directo mañana en ese encuentro flamenco en Istán, en el Teatro Municipal de Istán, la vais a tener. Hoy el cierre musical lo pone precisamente ella, Lourdes Pastor. Lourdes, gracias, suerte, que vaya todo bien mañana en Istán, y te seguimos para que podamos tenerte por aquí en otra ocasión, en cuanto puedas.
Muchísimas gracias, estaré encantada, un placer.
Gracias, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Al filo de las 5 de la tarde estamos. Enrique Ortiz estuvo en la realización, quien te habló, Pedro González. Hoy la música de la cordobesa Lourdes Pastor es la que pone el cierre musical. Y nosotros volvemos el próximo lunes con más Buenas Tardes en Málaga, aunque mañana te vuelvo a encontrar a partir de las 12:30 con mercados y cocinas de proximidad. Pero eso será otra historia. Adiós.
Salí para no volver y no vivir más tormento. Ya no te recuerdo a ti, mi piel se moja de viento, con alas para volar, mis pies.
para que los quiero, con alas para volar, mis pies para que los quiero.